Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá. Y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Evelyn Mendoza. También el agradecimiento y el apoyo a Juan Pablo Cañón, que está allí a través de esta emisión hoy asistiéndonos también. Mi nombre es Simón Antonio Dumet. Les doy la más cordial bienvenida a esta emisión del Puente, que como es habitual, se emite de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Un espacio orientado por el proyecto Marfil Educación Filosófica, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Departamento de Filosofía de Uniminuto. Dándoles entonces la más cordial bienvenida a todos y todas ustedes el día de hoy, a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en Facebook y en YouTube de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Bueno, y como siempre, con temáticas muy especiales, con invitados que nos ponen a pensar, que nos ponen a indagar el mundo, a ver el mundo desde otras perspectivas, y con temáticas muy particulares. Hoy, en El Puente, vamos a hablar de un tema que en el ámbito de los procesos éticos, de la indagación ética, es fundamental y, por supuesto, hace parte de toda esta comprensión del mundo que tenemos frente a lo que implica la integridad científica. Ese es nuestro tema, integridad científica. Hoy, con dos invitadas de lujo, dos invitadas muy especiales. Pero antes, el agradecimiento también a la Red para la Formación Ética y Ciudadana, red con la cual regularmente, también una vez al mes, estamos compartiendo este espacio de manera muy especial. Y me permito presentar a nuestras invitadas el día de hoy. Quisiera darles, o empezar por darle la bienvenida a la doctora Nora Estela Joya. Ella es doctora y magíster en bioética por la Universidad del Bosque. Es magíster en Sociología de la Educación y especialista en Investigación Social por la Universidad Pedagógica Nacional. Asimismo, es especialista en Gerencia de Instituciones de Salud y especialista en Docencia Universitaria por la Universidad Iberoamericana. En la actualidad es docente e investigadora del doctorado en bioética y, bueno, hace parte del Consejo Nacional de Bioética. Doctora Nora, bienvenida al Puente, bienvenida a Uniminuto Radio.
Buenos días. Todos, y gracias por la invitación y un gusto poder compartir con todos. Muy amables.
Es un placer tenerla aquí en los micrófonos de Uniminuto Radio, atendiendo a este diálogo que hoy vamos a sostener hablando de integridad científica también. Me permito presentar a Mata Liliana Rincón. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en salud ocupacional y especialista en seguridad social integral, es magíster en salud pública, docente universitaria, investigadora y consultora independiente. Es integrante también de comités de ética en la investigación. Bienvenida, Mata.
Gracias. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto.
Bueno, entonces vamos a disponernos a dialogar frente a este tema que para muchas personas, tal vez, que nos están siguiendo, puede ser un tema también novedoso. ¿De qué va? ¿En qué consiste? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se comprende esto de la integridad científica? Comencemos por la doctora Nora Estela Joya. Adelante.
Bueno, la integridad científica, digamos, es una apuesta, pienso que fundamentalmente personal, pero también es institucional, por fomentar buenas prácticas en el ejercicio de la investigación, referidas a la honestidad, a la transparencia, a los aspectos éticos y bioéticos que están implícitos en el ejercicio de la investigación, en la producción del conocimiento en general y que fundamentalmente da cuenta del comportamiento de los y las investigadoras. Pero, por supuesto, esto no excluye a las instituciones ni a los estados, ¿no? Que deben propender porque se den las condiciones para que haya una práctica éticamente deseable de la investigación.
Bien, entonces es una apuesta, ahí la tenemos de manera muy, muy específica, muy puntual, es una apuesta que propende entonces por propiciar estas buenas prácticas de alguna forma en el ámbito de la investigación. Vamos a indagar y profundizar un poco más al respecto. Magda Liliana Rincón, también, ¿qué podríamos señalar frente a lo que es la esta apuesta por la integridad científica?
Bueno, yo totalmente de acuerdo con Nora. Para mí la integridad tiene que ver con los comportamientos, con esas conductas responsables que se deben tener en todo proceso de investigación o de actividad científica, pero que no tiene que ver solo con el investigador, sino con todas aquellas personas relacionadas con las actividades de ciencia, ¿no? Porque digamos que también la integridad se refiere a esos comportamientos responsables y éticos y honestos de los que financian las investigaciones o de los que participan de una u otra manera en los procesos.
Bien, procesos que están articulados también con una serie de dinámicas sociales, políticas, económicas muy particulares y sin duda alguna en el ámbito de la ciencia. Bueno, ¿por qué ha cobrado tanta importancia este asunto de la integridad científica? Porque alguien puede decir, bueno, se supone que la práctica, este tipo de apuestas por comprender que existan personas también íntegras que den cuenta de una serie de procesos en el ejercicio de su profesión, particularmente en el ámbito de la investigación, debe ser de ya hace muchos años. ¿Desde cuándo se viene hablando de integridad científica y cuál es su relevancia? ¿Por qué esta relevancia en los contextos locales, nacionales e internacionales? Doctora Nora.
Bueno, digamos que es un discurso que se ha posicionado desde el 2007. Yo diría pues que ha transcurrido este siglo, lo que lleva este siglo, donde se empieza a hablar sobre la integridad científica, lamentablemente por la mala práctica en el ejercicio investigativo. Ahora, eso no quiere decir que haya existido una práctica no deseable en investigación o de los investigadores y las instituciones, bueno, de todas las personas y organizaciones que están vinculados a los ejercicios de investigación, sino que, digamos, en este momento histórico empieza, digamos, como que desde el punto de vista académico se empieza a hacer una reflexión continua, permanente. No en nuestros países, pero sí en otras latitudes, que ha permitido que este discurso se permee. Hoy en día se realiza investigación sobre integridad científica, se forme en integridad científica. Haya preocupación de los estados y de los entes que rigen la investigación en los diferentes países sobre la integridad científica. Entonces, digamos, algo que marcó de manera significativa el desarrollo de la integridad científica fundamentalmente fue la conferencia de Singapur del 2010, donde lo que se discutió y se declaró allí ha servido de orientación para el mundo y en el caso colombiano para fomentar y generar espacios tanto en política como en las instituciones y en la comunidad académica frente a esta temática. Digamos que esos serían como unos escenarios, pero importante escuchar a Magda también sobre este aspecto.
Claro que sí. Adelante, Magda, su perspectiva también frente a este asunto.
Bueno, yo creo que si bien en los últimos años es donde se ha empezado a hablar del término de integridad científica y como dice Nora, desde la declaración de Singapur fue un poco más claro ese abordaje, finalmente la integridad científica siempre se ha estado relacionando con la ética de la investigación, ¿no? Digamos que es algo que siempre, cuando nosotros hablamos de conductas éticas, se incluye dentro de esas conductas éticas la integridad científica y esas buenas prácticas, esa honestidad, esa responsabilidad frente a los procesos de ciencia y tecnología e innovación, por ejemplo. Entonces, si nosotros, digamos, nos remontamos a lo que es la parte histórica de la ética de la investigación, inclusive desde el Código de Núremberg de 1947, que se desarrolló posterior a todo o contrarrestando un poco todas esas conductas antiéticas que se tuvieron en los experimentos en Alemania con la Segunda Guerra Mundial y que afectaron obviamente de forma importante la ética de investigación. Creo que desde ese mismo momento ya se empezaba a pensar en lo que era también la integridad científica y las conductas responsables de los investigadores. En los últimos, en la última década, pues digamos, ha sido un poco más importante a nivel internacional, porque lo que se ha permitido es que se empiecen a generar instituciones, orientaciones políticas estatales a nivel de los países, a nivel de organizaciones y de redes que empiezan a poner en la visual el tema de integridad científica y no verlo como algo que se supone que deberíamos tener o que se da por hecho que por ser investigadores o estar en el ámbito académico se tiene, sino que es necesario hacer una reflexión frente a si efectivamente se está realizando o no se está realizando. Como dice Nora, es tal vez desgraciadamente relacionado con la evidencia de que algunas veces no se tiene integridad o no se está dando cuenta de los comportamientos que deberían ser íntegros en investigación, que se empieza a tener mayor relevancia y se empieza a tener un poco más de exigencia internacional y obviamente nacional. Podemos decir que la primera o que la orientación internacional a nosotros también nos lleva a que como país se empiece a tener la reflexión por parte de los mismos investigadores frente a sí mismos y frente a sus compañeros y frente a todo el ecosistema de investigación para que estas conductas empiecen a ser más visibles y también los futuros investigadores empiecen ya a tener más claridad de lo que debería ser la integridad científica.
Bueno, mencionan ustedes una serie de elementos que me parece fundamental ir develando, ir indagando, ir profundizando. Hablan de este gran ecosistema de la investigación que sin duda alguna configura una serie de prácticas y de actividades que son fundamentales. Y hay aspectos que yo quisiera que pudiéramos ir tocando porque me parecen determinantes. Por ejemplo, el que tiene que ver con quién orienta, quién desarrolla todos estos procesos en actividades de investigación. ¿Cuál es el papel, por ejemplo, el rol de aquellos que denominamos mentores o personas que son líderes de procesos de investigación, qué papel cumplen en esta perspectiva tan fundamental de brindar una serie de pautas y también de conductas y buenas prácticas que conlleven a una integridad científica, digamos, acorde con una serie de principios que respondan sin duda alguna también a las necesidades y a los intereses de los contextos y de las comunidades. ¿Cómo podemos entender el rol justamente de quienes son líderes dentro de estas comunidades de investigación y que a su cargo tienen esta responsabilidad? ¿Quién se anima a tomar la palabra en este caso?
Bueno, pues si quieres comienzo. Creo que ese rol es fundamental. Finalmente, nosotros todos estamos aprendiendo todo el tiempo y una de las formas de aprendizaje siempre va a ser por imitación o por ejemplo, y estos roles de los líderes son digamos principales, los que orientan los procesos de integridad científica son ellos. Entonces, más que enseñar, porque a veces uno define, no, pues te enseñan lineamientos o te dicen qué se debe hacer, en realidad creo que es con el ejemplo con el que finalmente ellos están siendo líderes en integridad científica. el desarrollo de los científicos o de los investigadores cuando están en sus procesos de aprendizaje para ser investigadores, su ejemplo siempre va a ser ese mentor o ese líder de grupo de investigación, ese docente que le enseñó investigación. Y si tú no percibes en esta persona integridad científica, no percibes que tenga principios y que sus conductas sean en realidad coherentes con esos principios, pues obviamente que tú no vas a sentir que estás yendo en una línea adecuada de integridad. Entonces creo que para mí sí es necesario, pero creo que no es solo el papel del docente, por ejemplo, del mentor, sino también el de la institución, ¿no? De las diferentes instituciones que deben tener sistemas fuertes de integridad científica, en donde no solo que se tenga un ambiente en donde la integridad se dé, sino también un sistema donde las personas tengan la posibilidad, por ejemplo, de denunciar cuando no hay integridad científica y que se haga algo al respecto, ¿no? Que no simplemente se quede con que pasan cosas que no son íntegras, que son malas prácticas y finalmente no pasa nada. Entonces, no tiene que ver solo con la persona, sino con el sistema y con las instituciones.
Una articulación ahí muy importante entre cada uno de los actores que hacen parte del proceso. Doctora Nora, también su mirada frente al papel de quienes lideran en diversos ámbitos estos procesos de investigación y que sin duda alguna también se constituyen en un modelo, una referencia para quienes particularmente están también haciendo sus primeros pinitos en investigación y desean hacer de la investigación un escenario importante para aportar social y éticamente a diversos escenarios.
Bueno, estoy de acuerdo con lo enunciado con la profesora Magda, porque, digamos, tradicionalmente, digamos, los aspectos éticos, deontológicos de las disciplinas se han tratado de manera superficial. Y muy probablemente, yo me atrevo a decir que esa superficialidad en la formación en ética, en ética en general, pero en este caso que estamos hablando de la ética en investigación, pues ha generado que las personas, los actores sociales que están involucrados en estos procesos de investigación, sean estos en ciencias sociales, sean en ciencias biomédicas, para algunos ciencias duras, para otras ciencias blandas, independientemente de donde se ubiquen, pues, digamos, esa formación no se ha fortalecido. Se están generando escenarios para que la formación en ética de la investigación no sea exclusivamente de las personas que están dedicadas o tienen intereses por la investigación, sino que sea pues, de todos los ciudadanos en principio, pues porque algunas personas necesitan tener una mayor formación y profundizar sobre estos aspectos, pero además pues el ciudadano común y corriente es deseable que conozca de estos aspectos porque la sociedad civil también puede pronunciarse frente a una práctica éticamente no deseable. El mentor es fundamental, es decir, ser director de un trabajo de grado a cualquier nivel de formación, llámese pregrado, posgrado, sea especialización, maestría, doctorado, postdoctorado, cualquier nivel de formación es fundamental porque, digamos, uno comparte con sus estudiantes muchas cosas de la formación, ¿no? Hay que ayudarles a que se comprenda de manera positiva por qué es importante ser honesto, por qué es importante tener credibilidad, las implicaciones sociales, económicas y yo diría que geopolíticas que produce la investigación, cómo afectan a una sociedad, el futuro de un país, cómo a través de esos productos de investigación se están tomando decisiones importantes. La investigación, uno de sus fundamentos es servir para la toma de decisiones mucho más cercanas a las realidades y que den respuesta a los problemas sociales que las comunidades en sus diferentes contextos tienen. Entonces, para mí el papel de ser a veces en las universidades o en los escenarios de formación, quien forma investigadores desde las metodologías, desde la investigación, la ética, todo eso, son personas que tienen una gran voluntad, pero no tienen una formación. A mí me parece que es importante que los docentes y las personas que nos dedicamos parte de nuestra vida a este quehacer, pues nos formemos y reflexionemos permanentemente sobre qué es esto de la ética de investigación y cómo poder contribuir de manera significativa en la formación de las capacidades y habilidades de ciudadanos en que sean pues en todos los campos, pero en la investigación éticamente íntegros, honestos. Y por supuesto las instituciones, porque las instituciones tienen que generar los escenarios, ¿no? Donde se den espacios de todo orden, académicos, físicos, para que se discutan estos temas, se planteen, se vean, se hagan análisis críticos y reflexivos sobre el ejercicio de la investigación. Además de todo lo que son los, digamos, la normativa que regula las diferentes instituciones, pues hoy en día se propende porque las instituciones tengan en los escenarios donde se hace investigación, pues reglamentación, códigos, bueno, no sé, sobre integridad científica explícitos para su comunidad, de tal suerte que pues esos ejercicios de formación sean permanentes y no solo para el estudiante de pregrado, sino para toda la comunidad académica. Y pues que propendan también porque sus investigadores tengan condiciones para hacer una investigación, digamos, honesta, que dé cuenta de una realidad públicamente reconocible, y fomenten prácticas como la evaluación por pares, la evaluación. Eso es muy importante porque pues eso ayuda a fortalecer estas capacidades en integridad científica. Y el Estado, o sea, el Estado debe generar, está en el compromiso ético de generar políticas para que sus ciudadanos y las diferentes instituciones pues fortalezcan y fomenten una práctica deseable, o sea, éticamente íntegra. Entonces, todos los actores sociales que están involucrados, cada uno en su, digamos, en lo que le corresponde, debe tratar de fortalecer eso.
Muy bien, para quienes se están sumando a la emisión del Puente el día de hoy, estamos dialogando sobre integridad científica. ¿De qué va? ¿Cómo se entiende? ¿Cuáles son sus impactos también en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político y, por supuesto, en todo este conjunto de dimensiones que nos constituyen como personas, como seres humanos? Hoy, en el Puente, transitando, dialogando con Nora Joya, profesora del doctorado en bioética, miembro del Consejo Nacional de Bioética, y Mata Liliana Rincón, docente universitaria, investigadora y consultora independiente, también hace parte de todo este conjunto de dinámicas en el ámbito de la investigación. A quienes se suman a través de esta emisión, un saludo muy especial a través de las diversas plataformas en Marfil Educación Filosófica y también a través de Unimiento Radio. La invitación para que puedan compartirnos allí sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. Justamente frente a esto, por aquí, Erges Vargas nos dice lo siguiente: en estos momentos de infodemia, se requiere que la investigación y la integridad científica generen incidencia en la transformación de los territorios y su bienestar integral. Y manifiesta de manera muy especial que las universidades deben dar sentido a su horizonte, que es el de ser universitas, es decir, brindar cada vez también un contexto de responsabilidad social a la hora de generar investigación e integridad científica. Quisiera poner aquí en contexto y en perspectiva este comentario que nos hacen en la mañana de hoy para que podamos ir pensándonos también el papel de la universidad. Por ejemplo, los semilleros de investigación, cómo se constituyen también una plataforma clave dentro de los procesos de investigación de la universidad, porque a veces se piensa que el papel de la investigación en la universidad únicamente está liderado o agenciado por esos grandes especialistas en investigación, doctos en investigación, y resulta que el corazón de la investigación son los semilleros también dentro de todos estos procesos. ¿Cuál es el papel ¿Cuál es la comprensión que ustedes tienen también de la integridad científica desde esta gestación de procesos de investigación desde los semilleros? Y bueno, ¿qué más podríamos señalar frente a este comentario que nos hace Herges Vargas? Adelante.
Bueno, pues yo diría que efectivamente es en la universidad principalmente donde se deben gestar estos espacios de reflexión, como decía Nora en algún momento, de reflexión sobre la responsabilidad social que tiene la investigación y, bueno, y la responsabilidad social que tenemos como profesionales, no solo como investigadores. Y obviamente los semilleros de investigación, que son este primer contacto con lo que es el desarrollo de ciencia en el país, son, digamos, allí donde podemos desarrollar esos primeros contactos también con lo que es integridad científica. Sin embargo, considero que la reflexión en ética y la reflexión en ética de investigación no puede ser solo el semillero de investigación, porque entonces estaríamos haciendo o repitiendo lo mismo que venimos haciendo y que solo se considera responsabilidad de la integridad aquellos a los que ejecutan directamente procesos de investigación y no a todos los actores que están relacionados con esto. Si ustedes se dan cuenta, en las universidades, todos nosotros en algún momento, así no pertenezcamos a semilleros de investigación, hicimos procesos de investigación, así fuera muy pequeño. Tuvimos contacto con poblaciones, hicimos estudios de campo, recogimos información para las asignaturas, para un ejercicio práctico. Y parece que se nos olvidara que en esos espacios también necesitamos integridad científica, porque también son procesos de investigación, así sean a pequeña escala. Entonces, los espacios de reflexión deben ser transversales, no pueden ser solo de un momento o solo por pertenecer a un grupo, por ejemplo, como semillero, sino que tiene que ser durante todo el proceso de la carrera, ¿sí? Y tiene que ser en todos los espacios. Tengo que poder definir o hacer esa reflexión tanto para los estudiantes como para los docentes, inclusive para las personas del área administrativa que apoyan los procesos también universitarios, en donde a veces por desconocimiento precisamente de lo que es una buena práctica, podemos generar alguna vulneración de derechos o alguna vulneración o ir en contra de la dignidad o del respeto de las personas. Entonces, esos espacios de reflexión que habla nuestro participante tienen que ser transversales y tienen que ser para todo el mundo, para todos los actores. La universidad también es nuestro punto de encuentro con los otros sectores, ¿sí? Con la sociedad civil, con el sector empresarial. Entonces, es desde la universidad donde se deberían abrir esos espacios de reflexión para que los otros sectores también participen. Las poblaciones que generalmente son los sujetos de estudio, por decirlo de alguna manera, o los participantes de estudio, deberían conocer qué es la integridad científica. Deberían poder confiar en los procesos de investigación y en la credibilidad que dan esos procesos. Pero si no se les ha generado espacios de reflexión, pues eso digamos que no llega más allá de una toma de por ejemplo, de información y no una reflexión frente al proceso. Entonces creo que debería ser un poco más integral y más transversal esos espacios que se deben dar desde la universidad, y de la universidad definitivamente tal vez el actor que tiene en sus hombros esa obligación también social de generar estos espacios.
Es decir, entender la práctica y la comprensión de esta apuesta de la integridad científica como una cuestión holística, que da cuenta del compromiso de los diversos actores que hacen parte de los procesos que se gestionan en cuestiones de investigación y su incidencia en diversos escenarios. Doctora Nora, también su mirada frente a este asunto y por supuesto, algún otro comentario que surja frente a lo dicho.
Bueno, a mí me parece que estamos en línea con Magda Liliana, pues nosotras trabajamos algo en común. Pero importante, mira, tú te referías a los semilleros de investigación. O sea, los semilleros de investigación es el talento humano, digamos, más joven que se está formando en el campo de la investigación. y es necesario que quien lidere esos procesos sea sensible y tenga una formación y una praxis en integridad científica. ¿Por qué? Pues porque en la cotidianidad, cuando uno trabaja con los estudiantes, pues les está diciendo, mire, ¿por qué es importante citar a los autores? Por ejemplo, se me ocurre ahorita.
Sí.
¿Por qué es importante hacer las referencias? No importa que sea en APA, en ICONTE, en la norma que se use. Eso tiene una razón de ser. Y es fundamentalmente dar crédito a las personas. El conocimiento a través de la historia se ha construido por lo que los otros ya han construido. O sea, no parte uno de cero. Uno tiene que ir a mirar cuando empieza un proceso investigativo, tiene una simple idea de investigación. Bueno, ¿y qué se ha dicho sobre esto que yo pretendo investigar o quiero investigar? Entonces, los estudiantes se van acercando al mundo del conocimiento, cómo se hace, por qué es importante esas citas, qué implicaciones tiene para la calidad de los procesos de investigaciones y el reconocimiento de que las ideas o lo dicho no es de uno, sino es de otros. Y bueno, y aprender a construir la producción propia. Entonces, es un escenario muy importante, digamos, los semilleros y es algo que está totalmente ya, pues, yo creo que hay muchas personas y muchas instituciones que debe ser transversal. O sea, definitivamente la ética y la integridad científica no es de un curso en un semestre. Uh-huh. Y al final de la carrera, en el caso de las universidades, porque eso no tiene el impacto que se espera en la formación de un talento humano que, digamos, permanentemente reflexione sobre lo ético en su conducta. Pero yo también pensaba que eso debe abarcar todos los niveles de formación, porque hoy estamos interesados en la educación en formar investigadores, ¿cierto? Entonces, hoy en día en la educación básica se hacen ejercicios de investigación, los estudiantes hacen monografías, hacen diferentes ejercicios, que la Feria de la Ciencia, ellos hacen diferentes ejercicios que precisamente con el espíritu de formar en esta área. Y pues que habrá muchos jóvenes que tienen un gran interés y si no lo tienen, lo adquieren, y habrá otras personas que dicen definitivamente esto no es lo mismo, que eso es perfectamente normal o está bien, ¿no? Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, el maestro de educación básica debe tener formación en integridad científica. Debe fomentar en sus estudiantes, cuando les ponen a hacer ensayos, diferentes tipos de actividades, pues fomentar esto de que la integridad, ahí se ve aquellas acciones que no son deseables en la práctica de la producción del conocimiento y de la investigación y de un profesional. O sea, no es deseable que usted haga fraude, no es deseable que usted haga plagio, no es deseable que usted no reconozca sus propias producciones. Eso no es deseable, pero eso también se enseña. Sobre eso hay muchos documentos, artículos, bueno, lo que quieran, pero eso también se enseña en la cotidianidad, ¿no? Y a mí me parece que desde ese escenario se debe estar preocupando la educación por formar éticamente a sus ciudadanos en todo y en un campo especial que es la producción del conocimiento.
Bien, quisiera, conforme a lo que ustedes han señalado, también reconocer la importancia de estos antecedentes que han marcado la práctica de la integridad científica en Colombia. ¿Qué antecedentes existen al respecto, Magda Liliana, en ese sentido? Y para la doctora Nora, quisiera preguntarle un poco también frente a si existen lineamientos nacionales o instituciones en integridad científica y a quiénes implican estos lineamientos en caso de existir. Abordemos estos dos asuntos que seguramente están muy íntimamente ligados, imbrincados, relacionados. El asunto de los antecedentes en Colombia respecto a la práctica de la integridad científica y, por supuesto, la existencia de lineamientos que den cuenta también de este asunto. Vamos allí con la primera inquietud, con Magda, y con la segunda, con Nora.
Listo. Bueno, pues hay un trabajo muy importante que ha sido liderado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero sobre todo ha sido liderado por los investigadores que han reflexionado sobre el tema de ética de la investigación, de ética e integridad científica, ¿no? A raíz de esa reflexión, con el liderazgo del ministerio, se han desarrollado desde hace 9 años unos eventos que se llaman Diálogos Nacionales sobre Ética de la Investigación, y a partir de esos diálogos y esas discusiones, este grupo de investigadores interesados propuso una política de ética de la investigación, bioética e integridad científica. Y es una política que se expidió en el 2018, lo expidió pues en ese momento Colciencias, actualmente MinCiencias, pero creo que lo más importante de ese antecedente es que es una política participativa. Es decir, en realidad no es una política que el ministerio decidió diseñar y para publicar, sino que es una política en donde los investigadores, que son los actores principales en este, digamos, contexto de la integridad científica, de la ética y de la bioética, fueron quienes dieron pie, quienes reflexionaron y quienes diseñaron cuáles deberían ser las orientaciones de la política. Entonces, creo que ese es uno de los antecedentes, bueno, que es lo que actualmente se está trabajando. Nora y yo pues pertenecemos a ese equipo que viene trabajando en la implementación de la política, y obviamente los antecedentes internacionales, como nos explicaba Nora con la declaración de Singapur, que impacta también en todos los procesos de ciencia, tecnología e innovación a nivel mundial. Entonces uno no puede desligar todas esas orientaciones internacionales de las reflexiones que se vienen haciendo en otros países sobre el tema, que vienen y que influyen en las exigencias que también internamente se realizan, no solo desde el Estado, sino de las instituciones, porque finalmente nosotros estamos en un contexto global, y en esa globalización necesitamos alinearnos con las condiciones y los lineamientos que se vienen trabajando a nivel internacional. Entonces creo que fue más una coyuntura que logró que se pudiera alinear esa reflexión interna frente al tema con esos estándares y lineamientos internacionales que se vienen desarrollando. Creo que es lo más importante, y ha logrado que efectivamente la participación se haya empezado a desarrollar un poco más, a que sea mucho más participativa, a llegar un poco más a los territorios, a que más gente, a ganar adeptos, por decirlo de alguna manera, ese proceso de política, que seguramente falta mucho, pues porque hasta ahora está en el proceso de implementación, pero que espera en cierta medida ser precisamente ese lineamiento y ese foco que dé vía para que los procesos de ética, bioética y de integridad científica se puedan consolidar en el país.
Muy bien, doctora Nora, adelante. Muchas gracias, Mate.
Quería, porfa, que me repitieras la pregunta.
La existencia de los lineamientos a nivel nacional. ¿Existen lineamientos que orienten esta apuesta por la integridad científica? En caso de existir, ¿cuáles serían y cómo se comprenden?
Bueno, como refería Magda, pues ya hay unos lineamientos generales que son los que están consignados en la política de ética, bioética e integridad científica, donde se dan precisamente unos lineamientos básicos, mínimos para, digamos, que las organizaciones, las universidades, incluso el Ministerio de Educación de Ambiente, los tengan en cuenta para el ejercicio, digamos, de tanto de la investigación como de la formación. Algunas instituciones en nuestro país tienen ya una normativa, llámela código, llámela lineamientos, para de ética, bioética, integridad científica, ¿no? Puntualmente. La han llamado y la han denominado de esa manera. Instituciones específicamente de educación superior no son la mayoría, pero digamos que ya hay varias instituciones, tanto públicas como privadas, en el caso de las universidades, que ya tienen, digamos, formalmente una normatividad o unas orientaciones básicas establecidas. En general, los códigos deontológicos de ética, digamos, de las universidades están propendiendo por eso, al igual que aquellos pronunciamientos que hacen referencia a todos aquellos comportamientos no deseables de, en el caso, en este caso, de la investigación, ¿no? Entonces, la mayoría de instituciones tienen alguna normatividad que dice si un profesor llega a plagiar o un estudiante, qué se debe hacer frente a ese, a esa situación, o frente a la fabricación de datos, o al fraude en general, o cualquier conducta, hoy incluso frente al consentimiento informado, la importancia de la realización del consentimiento informado a los participantes en investigación, independientemente que sean en ciencias duras o ciencias blandas, mejor dicho, en ciencias sociales, porque es que en ciencias sociales hay una discusión muy, muy fuerte sobre si se debe realizar el proceso de consentimiento informado o no. Nosotros consideramos que en cualquier proceso de investigación donde participen seres humanos debe haber existir el proceso de consentimiento informado, el proceso, o sea, que no sea una actividad de firme acá y ya, sino que sea un proceso para que realmente la persona, si decide en este caso participar en una investigación, pues lo haga teniendo una información suficiente, de una manera voluntaria, y también que conozca qué va a pasar con la información que da y cómo va a ser tratada esa información, y que se puede retirar en cualquier momento, y todo este tipo de cosas que están propendiendo por el respeto al otro, por el ejercicio de la autonomía de los ciudadanos. Por ejemplo, esos temas son bien álgidos en menores de edad, se hacen mucho más álgidos. Entonces, a mí me parece que sí existen esos escenarios, ya se han ido fomentando y creando en los mismos comités de ética en investigación de las universidades y de los hospitales, por ejemplo. Hoy en día hay muchas instituciones de salud que cuentan con un comité de ética en investigación, porque es necesario que los procesos investigativos que allí se realizan, pues sean tengan el aval de un comité de ética en investigación. Entonces son escenarios que están fortaleciendo la integridad científica, que de suyo tienen que propender por la integridad científica, ¿no? Pensaba que otra normatividad internacional que es de gran relevancia es la Declaración de Bioética y Derechos Humanos del 2005 de la UNESCO. Fue una declaración que fue proclamada por todos los miembros de la UNESCO en su momento y brinda derroteros precisamente para este, tanto en formación como en la praxis, en este campo. Entonces me parece de suma relevancia. Nosotros, si bien no tenemos gran número de comités o escenarios puntuales sobre integridad científica, sí tenemos muchos comités de ética en investigación, que una de sus funciones es precisamente su preocupación por una práctica investigativa deseable.
Muy bien, ahí tenemos entonces esa apuesta también importante que se nos está planteando. Casi que de alguna manera emergen y aparecen todo este conjunto de elementos para pensarnos retos, desafíos y también situarnos en un ambiente donde cada vez más la relación entre lo local y lo global es fundamental. Y particularmente en el ejercicio de quienes hacen de la investigación también una forma de vida, ¿no? Quisiera ya, para ir cerrando nuestro espacio el día de hoy, preguntarles acerca de cuáles son esos criterios que podríamos tener en cuenta para hacer de la investigación, de la integridad científica, una cultura, ¿sí? Hablar de una cultura de la integridad científica, ¿qué podría suponer? Que seguramente detrás de esto está el hecho de hacer una pedagogía adecuada que permita trascender el ámbito de lo instrumental y reconocer que en medio de todo ello hay personas, hay sujetos, hay comunidades que sienten y viven también los efectos de un resultado de investigación o los datos que se cotejen a partir de allí. ¿Cómo promover una cultura de la integridad científica? Allí les planteo esta inquietud a nuestras invitadas el día de hoy, Nora Joya Ramírez y Marta Liliana Rincón. Comencemos por Nora y finalizamos por Marta.
Bueno, a mí me parece que, digamos, esas condiciones deben de ser no solo para las instituciones que hacen investigación, las universidades, los hospitales o clínicas, los centros de investigación independientes, o sea, privados que hoy existen, donde se realiza investigación, sino para también la sociedad civil, o sea, para el ciudadano en general. Me parece que hay un compromiso de formar a los ciudadanos, así no se dediquen a esta actividad, en que tenga unos elementos para juzgar y que sean, pues, ojalá lo mejor para que pueda opinar sobre aquellas condiciones que le pueden afectar en su vida, por ejemplo, cuando uno es participante en un proceso de investigación. Me parece que ya tener una política para Colombia es muy importante, y una política como lo refirió Magda, que ha sido construida con la participación de todos los actores del sistema de investigación, ¿no? De los semilleros, los docentes, los administradores, los gestores de investigación, los investigadores. O sea, ha sido una construcción, digamos, que se buscó precisamente conocer desde diferentes miradas cómo se debería consolidar una propuesta de política para nuestro país. Eso es muy importante, porque eso genera, propende, invita a los investigadores, a las universidades y a las instituciones a que implementen, si no lo tienen, desarrollen, cualifiquen sus procesos de formación en ética de la investigación. Por supuesto, a los investigadores, porque cometer errores en ética, en la praxis de la investigación, pues tremendo que sean por no conocimiento. O sea, una persona que se dedica a esta labor debe conocer, debe reflexionar permanentemente sobre esto. Entonces, a mí me parece que esos escenarios están dados. También es importante, como tú referías, innovar. O sea, hay que generar las estrategias pedagógicas que sean mucho más participativas, que toquen a la persona para que se sensibilice frente a esta necesidad de formar en integridad científica, ¿no? Y bueno, y que se generen, porque esto también es necesario, los recursos, ¿no? De todo orden, tanto el talento humano como económicos, institucionales, físicos, ¿no? Para que se den estos procesos. Entonces me parece que en eso se debe centrar. Y por supuesto eso es una dinámica que debe ir acorde con las reflexiones que a nivel mundial se están haciendo sobre la temática, porque pues nosotros tenemos nuestras condiciones particulares como país, nuestros problemas que también compartimos con América Latina y con muchos otros escenarios, pero pues también debe ser unas prácticas que permitan reconocer lo local, lo regional, lo nacional, pero también lo internacional.
Bien, muchas gracias. Adelante, Magda, también con estos elementos que vale la pena señalar ya en el cierre de nuestra emisión el día de hoy.
Bueno, pues en realidad muy de acuerdo con lo que Nora definió. Creo que efectivamente la formación, digamos, es indispensable para los procesos de cultura en el tema de integridad científica. Pero creo que una de las cosas que necesitamos es que efectivamente se den los ambientes institucionales que incentiven la integridad científica. Sí, es decir, no podemos asumir, por ejemplo, que solo el hecho de formar a las personas en el tema, o formar a los investigadores, o formar a los estudiantes, va a ser suficiente para que se tengan comportamientos íntegros a nivel científico, sino que se debe generar también un ambiente institucional que propenda porque efectivamente esas conductas sean las que se valoren más. Digamos que no sacamos nada con tener una formación excelente en el tema si institucionalmente, por ejemplo, vale más tener conductas antiéticas o en contra de la integridad. Uno de los aspectos necesarios para la cultura es también identificar qué está pasando. Entonces, ¿cuáles son esos comportamientos en contra de la integridad que están ocurriendo al interior, dentro de los diferentes actores o en las diferentes instituciones o en los diferentes sectores, y preguntarse por qué? La reflexión tiene que ver por qué lo estamos haciendo, es decir, cuáles son esas condiciones que hacen que, a pesar de que sea supuestamente lógico que yo debería tener comportamientos íntegros, honestos, respetuosos, que no debería plagiar, que no debería falsificar, ¿por qué si los estamos haciendo? ¿Qué es lo que precisamente hace o son incitadores para que las conductas en contra de la integridad se den? Porque la reflexión tiene que ver con que yo pueda también identificar conmigo, como persona, con mi grupo de referencia, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos replicando, que es algo común en nosotros para que no nos importe y lo sigamos haciendo, que es finalmente en integridad cosas que pasan. Entonces, si mi compañero lo hace, yo también lo hago, aunque sé que de pronto está mal, pero lo sigo haciendo porque todo el mundo lo hace. Entonces, ¿por qué lo estamos replicando y cuál es la situación que hace que nosotros lo hagamos? Entonces, fíjate que no tiene que ver solo con todo eso que nos dice Nora frente a tener el ambiente, frente a tener las políticas, los lineamientos, la formación, sino también una reflexión de qué está pasando y por qué lo estoy haciendo. Creo que una de las cosas que a mí me ha parecido más interesante para promover esa cultura es el diálogo interdisciplinario. El poder hablar con las otras áreas del conocimiento, con otros sectores y poder tener la percepción de ellos frente a la integridad científica. Tenemos que llegar a puntos en común, tenemos que llegar a puntos de acuerdo, porque somos globales, estamos trabajando interdisciplinarios, somos transversales, entonces no podemos seguir teniendo como esa separación de un área por un lado, un sector por un lado, sino que tenemos que trabajar con puntos en común. Y creo que el tema de integridad científica sí permite tener puntos en común interdisciplinarios, transdisciplinarios e intersectoriales.
Es un llamado entonces para promover esas prácticas de trabajo interdisciplinar e entender que de alguna manera lo que se construye colectivamente también tiene una incidencia social, ética y política en los diversos entornos y contextos que habitamos. Muchas gracias, Magda Liliana Rincón, Nora Joya Ramírez, por atender esta invitación del Puente el día de hoy, por encontrarse con nosotros para compartir estas reflexiones que también están al orden del día, no solamente en el ámbito de la academia, sino en nuestra cotidianidad. Hacer parte de este discurso y de esta realidad, de estas prácticas y buenas prácticas en torno a la integridad científica. Muchas gracias.
Con mucho gusto, fue muy interesante. Yo quería decir algo, y es que importante que ese enfoque sea intersectorial, de género, ¿sí? Porque pues sabemos, por ejemplo, el trasegar de las mujeres en la investigación, lo que ha implicado, entonces es un enfoque de género, de derechos humanos, reconocimiento de la diferencia, de la diversidad. Porque es que formular políticas, por ejemplo, sin esas miradas, pues yo creo que no van a dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, pues las que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y que esa reflexión sea crítica, me parece a mí, porque cuando uno se pone a pensar en cómo lo hice y cómo lo estoy haciendo o por qué lo estoy haciendo de esta manera, de alguna manera se está cuestionando uno mismo. De verdad, muchas gracias, muy interesante.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
Claro que sí. Por aquí Jaime Molina nos envía un solidario saludo desde El Salvador. Él hace un instante nos comentaba también la importancia de atender cada vez más a este asunto de la eticidad, el multilateralismo y los derechos humanos en función de los seres humanos. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en la emisión el día de hoy en El Puente. Este servidor y amigo de todos ustedes, Simo Antonio Dumet, se despide. En el Control Master nos acompañó Evelyn Mendoza, también Juan Pablo Cañón. Recuerden que esta es una producción orientada por el proyecto Marfil Educación Filosófica de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, Departamento de Filosofía de Uniminuto. Que tengan todos feliz resto de día. Sigan en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.